Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a comenzar nuestra clase de colegio bíblico de este 28 de enero. Y bien, gracias a Dios, continuaremos con nuestro estudio de la cristología, meditando específicamente en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, su obra a nuestro favor. Oremos al Señor. Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio que nos concedes esta tarde de estar en tu casa. Gracias, Señor, por todos los medios que nos das para poder llegar hasta los hogares de los hermanos. Pero, Señor, gracias por ello, pero te ruego para que tú nos concedas en un futuro alumnos de una manera presencial y que tú bendigas, Señor, estos tiempos para tu honra y tu gloria. Sin duda es un tiempo en el cual tú estás probando nuestros corazones de muchas maneras. Y Padre, te ruego para que tú nos edifiques en esta hora. Yo te necesito, Señor. Mi corazón está cargado en esta noche, cargado por varias cosas, cargado por la iglesia, cargado por los hermanos, cargado por mi propia vida. Y te pido que tú, por favor, nos ayudes, que podamos ver en la muerte de Cristo, en la expiación, no solamente el hecho de que Él murió por nosotros, sino que hay provisión para nuestras vidas. Sé con nosotros, te lo rogamos, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Muy bien, amados hermanos, la semana pasada les envié dos videos. Ya que no pude estar aquí en el santuario dando la clase, les animo a que los escuchen, los vean. Yo espero que para estas alturas ya lo hayan hecho, como parte de su privilegio y su responsabilidad. Así que si usted no lo ha hecho, le animo a que lo haga, por favor. Muy bien. La semana pasada terminábamos hablando de precisamente de la obra del Señor Jesucristo y llegamos a la lección que es la número 6 de las primeras notas que les di, donde dice la muerte, sepultura, resurrección y ascensión de Cristo. Entonces ahorita voy a presentar las dos primeras preguntas, que dice qué fue la muerte de Jesucristo, el Hijo de Dios, y por qué murió Jesús. Y luego vamos a ir a las notas que esta tarde les hice llegar, las que comienzan con la importancia de la muerte de Cristo. Muy bien, ¿qué fue la muerte de Jesucristo, el Hijo de Dios? Al comenzar la semana de la Pasión, el Domingo de Palmas y continuar hasta la crucifixión de Jesús, observamos que Jesús fue presentado delante de 6 juicios el viernes por la mañana después de ser traicionado. Jesús sería después llevado al Calvario para ser crucificado, siendo puesto en la cruz esa mañana a las 9 a.m. Al mediodía, tinieblas cubrieron la región al cerrarse el cielo para con él, ya que fue hecho pecado por la humanidad. A las 3 de la tarde, Jesús entregó su espíritu y murió. La muerte de Jesús está bien confirmada. En ningún momento fue él una víctima indefensa o un mártir. Él puso su vida y la volvió a tomar después de 3 días. Su muerte vino por su propio mandato, después de estar 6 horas en la cruz. Jesús fue crucificado a la hora del sacrificio matutino en el templo, y murió a la hora del sacrificio vespertino. Para asegurar que Jesús murió, uno de los soldados le abrió el costado con una lanza. El centurión, jefe del grupo de soldados encargados de la crucifixión, certificó su muerte. Jesucristo murió. Ahora, ¿por qué murió Jesús? Él murió en cumplimiento de la voluntad del Padre. Dice la Biblia en Filipenses capítulo 2 y versículo 8, que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y al cumplir esa preciosa voluntad, Cristo murió por los pecados de la humanidad, tomando el lugar de cada individuo y llevando en su cuerpo todos nuestros pecados. Debe dejarse claro que Jesús no murió por ningún pecado que él haya cometido. Él fue sin pecado en todo aspecto, pero él murió como el sacrificio sustitutorio por toda la humanidad. Ahora, ¿qué sucedió con el cuerpo de Jesús? Pero bueno, eso ya lo veremos después. Entonces, Jesús murió para cumplir la voluntad del Padre, murió por los pecados de la humanidad, tomando el lugar de cada individuo, dice, y llevando en su cuerpo todos nuestros pecados. Bien, habiendo dicho eso, hermanos, sé que estamos tratando un tema que ya es conocido para todos, inclusive es muy básico, si podemos decirlo así. Pero tenemos que volver a la realidad de que la muerte del Señor Jesucristo es un fundamento de nuestra fe. Él murió y es importante este hecho. Yendo a las notas que les impartí por el grupo esta tarde, en la página número 8, que es la primera, encontramos este título de la importancia de la muerte de Cristo. La importancia de la muerte de Cristo. Ocupa la muerte de Cristo un lugar supremo en el cristianismo. El cristianismo es a todas luces una religión, que podemos decir, de expiación. Y esta palabra expiación en el hebreo significa cubrir. Y es cuando, la idea de cuando se esparcía la sangre sobre el propiciatorio. Y esa sangre cubría las demandas del juicio de Dios que venían desde esa arca, sus leyes que demandaban juicio. La expiación, una cubierta, una protección. Es decir, ¿qué es la expiación? Dice, de derramamiento, es una religión de expiación, es decir, de derramamiento de sangre por medio de la muerte. En la Biblia encontramos que el plan de Dios para la salvación implica el derramamiento de la sangre. La vida del hombre en la sangre está. Desde Génesis capítulo 9 se nos enseña de la siguiente manera. Génesis capítulo 9 dice el Señor, versículo 4, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, dice la Biblia. En Levítico capítulo 17 y versículo 10, dice la Biblia, Levítico 17:10, si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Dice, la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado, la sangre, para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona, dice Levítico 17:11. Y es interesante que la palabra persona aquí es en el hebreo la palabra alma. La sangre hará expiación del alma. Entonces Dios ha establecido la sangre como el medio para hacer expiación sobre el altar, para presentar esa ofrenda de sangre para cubrir, para limpiar. Esto es Levítico 17, pero también desde Éxodo capítulo 12 encontramos que fue la sangre sobre los postes y el dintel de la puerta de los israelitas en Egipto lo que Dios vio para entonces pasar por encima y no traer el juicio. Recordamos y esa frase que en Éxodo capítulo 12 se nos dice en el versículo 13, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. La sangre, una señal. ¿Cuál es la sangre que te expía? ¿Cuál es la sangre que nos perdona? ¿Cuál es la sangre que nos limpia? Estamos confiando en la sangre de Cristo. Y dice el Señor ahí mismo en Éxodo 12, 13, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. El cristianismo es una religión de expiación, es una religión, si podemos decirlo así, de sangre. Confiamos en un Salvador que derramó su sangre. En Hebreos capítulo 7, ahí tenemos la cita, pero no tenemos el versículo en las notas. Nos dice, creo que es Hebreos 7, 25. No, es Hebreos 7, déjenme darles la cita. No es aquí, debe ser en Hebreos 8 o 9. Es Hebreos 9, hermanos. En Hebreos 9, 22, disculpen, ahí la cita está mal. Es Hebreos 9, 22, dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces Cristo entró con su propia sangre. Y en el libro de Hebreos encontramos constantemente este hecho de la sangre, la importancia de la sangre y de Cristo llevando a cabo este sacrificio. Si gustan ir conmigo ahí en el libro de Hebreos, si ustedes tienen allí este pasaje, encontramos en el versículo 11 de Hebreos 9, Hebreos 9, 11, dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención por su propia sangre. Entró en el lugar santísimo para obtener eterna redención. Versículo 13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Mediante el Espíritu Eterno se ofreció sin mancha. Es una sangre sin mancha, sin pecado. Dice, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Versículo 18. Voy a leer el 15 para llegar seguir aquí el sentido. Así que por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Él cumple a través de su muerte lo que demanda el primer pacto, y dice, versículo 16, porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana, escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Versículo 21, además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre con su propia sangre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Entonces, lo que estamos queriendo decir es cuán importante es la muerte de Cristo, el sacrificio de Cristo, el derramamiento de la sangre de Cristo, para quitar de en medio el pecado, para poder entrar e ir con Dios. No pudiésemos nosotros tener comunión con Dios si no fuese por la muerte de Cristo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado, ¿qué? A su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y se refería a su muerte, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De Cristo se dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un Cordero inmolado. Y en sí, aún desde antes del principio del mundo, la Biblia nos dice en Apocalipsis que el Cordero fue inmolado desde antes del principio del mundo. Así que el cristianismo es una fe de expiación o una fe de derramamiento de sangre, una fe que descansa en la muerte de su fundador, de su salvador, pero gracias a Dios también en su resurrección, y ya lo veremos en su momento. Así que ocupa la muerte de Cristo un lugar supremo en el cristianismo. Eliminar la doctrina, estoy en el primer párrafo bajo el punto número uno, ocupa el lugar supremo, un lugar supremo en el cristianismo. Eliminar la doctrina de la muerte de Cristo del cristianismo sería renunciar a su singularidad y al reclamo que hace de ser la única religión verdadera que ofrece restauración al hombre a través de la muerte del Dios mismo que le creó para obtener su perdón. La muerte de Dios mismo para obtener el perdón. Ahora vayan conmigo a Hechos capítulo 20. Uno dice, bueno, la muerte de Dios mismo. Bueno, sabemos que Cristo es Dios, Cristo murió. Pero en Hechos capítulo 20, versículo 28, lo hemos visto este pasaje otras veces. Se nos menciona esto, hermanos, aunque el apóstol Pablo está hablando a los obispos. Dice así, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos Y dice, para apacentar, para alimentar la iglesia del Señor, la cual Él, el Señor, ganó por su propia sangre. Y es interesante, hermanos, que ahí la iglesia del Señor, la palabra Señor, en el texto recibido, en el original, es la palabra Dios. No sé por qué nuestros escritores pusieron la palabra Señor aquí, pero es la palabra Dios, es la iglesia de Dios, la cual Él, Dios, ganó por su propia sangre. Y hemos estado hablando de Cristo como el ser teoantrópico, Dios hombre. ¿Qué clase de sangre era la de Cristo? Sangre humana. Sangre humana, pero Él mismo siendo Dios. Es un misterio. Esa sangre sin mancha, sin pecado. Sangre del Hijo del Hombre, sangre del unigénito del Padre. El eterno Hijo se encarnó y fue hecho según nuestra semejanza. Tomó cuerpo, tomó sangre. Nos dice en Hebreos capítulo 2, en Hebreos capítulo 2, esto que acabo de decir, para que ustedes lo puedan corroborar. Y versículo 9 dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Pero el versículo 14, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, carne y sangre. ¿Para qué? Porque era necesario carne y sangre para destruir por medio de la muerte. Habría de morir, su carne sería afectada, su sangre sería derramada y la vida del hombre en la sangre está. Testimonio de que Él murió para cumplir o pagar la deuda del pecado y para, por medio de la muerte, como dice aquí Hebreos 2:14, destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, destruirlo. Amén. Muy bien. Es precisamente, segundo párrafo bajo el punto romano número 1, es precisamente la doctrina de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, la que distingue al cristianismo de las demás religiones. El cristianismo no es meramente un sistema de ética. Eso significa un sistema de mira, pórtate bien, tienes que ser amable. No es solamente un sistema meramente un sistema de ética. Es la historia de la redención por Jesucristo, la historia de un redentor personal que perdona tus pecados, limpia tus pecados, purifica tu vida, y todavía esa sangre nos limpia de todo pecado, confesamos, y nos limpia. La sangre de Cristo nos limpia, nos capacita, nos da frescura, el poder de la expiación para nuestra vida cristiana. Muy bien, también la muerte de Cristo es importante porque hay una relación vital con Jesucristo, su relación vital con Jesucristo. ¿Qué quiere decir este punto? Aunque Cristo es valorado por su obra como maestro religioso, todo lo que enseñó, filántropo, filántropo quiere decir fileo, amor, ántropos, hombre, amor por los hombres, o una ¿qué es un filántropo? Una persona que da de su dinero, que da para poder ayudar a otras personas. Así que Jesucristo, ¿verdad? No tenía dinero, pero sanó, ayudó, alimentó. Es valorada su obra, ¿sí?, como un maestro religioso, un filántropo, un reformador. aún así es valorado por encima de todo por causa de su muerte, a través de la cual se reconcilian Dios y el hombre. La importancia de la persona de Cristo es que Él es el Salvador y Redentor de la humanidad por medio de su muerte. Esa es la importancia de la persona de Cristo. Sí, gracias a Dios por lo que Cristo hizo, ¿no? Y todo eso yo creo que es parte de las enseñanzas y las verdades que nosotros como cristianos debemos aprender de Él. Pero Cristo, la vida de Cristo sin tomar en cuenta su muerte, sería solamente la vida de una buena persona, ¿no? Aún tal vez Dios queriendo mostrarnos cómo debemos vivir, un ejemplo de cómo debemos vivir. Pero algo singular es la muerte de Cristo. Precisamente, sin la muerte de Cristo no podemos vivir para Dios. Sin la muerte de Cristo no podemos seguir el ejemplo de Cristo. Ahora, aún también la muerte de Cristo nos enseña, amados hermanos, Cristo en su muerte, su abnegación, el hecho de despojarnos a nosotros mismos. Hemos enseñado que el cristianismo que enseña, que el que quiera ganar su vida deberá que perderla. Cristo aún era una copa para Él difícil de tomar, pero Él dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él puso su rostro como un pedernal. Él sabía que era la voluntad de Dios dar su vida. Y Él fue recompensado. Dice la Biblia que verá linaje. Vamos a más al rato meditar en Isaías 53. Pero bien, es vital la muerte de Cristo. También su relación vital, número 3 romano, con la encarnación. Su relación vital con la encarnación. Podemos decir, y yo creo que es una realidad, si usted está viendo ahí sus notas bajo el punto romano número 3, en el tema de la importancia de la muerte de Cristo, podemos decir que el propósito de la encarnación fue la expiación. El propósito por el cual Cristo se hizo hombre fue para morir. No para que podamos celebrar Navidad y, ¿verdad?, recordemos al niño Jesús. Le damos gracias a Dios, ¿verdad?, por el hecho de que Él nació. Pero hermanos, Él nació para morir. Esto es lo que parece ser el testimonio de las Escrituras. Y ahí les pongo estas dos citas, Hebreos 2:14, que lo acabo de leer. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Primera de Juan 3:5, mire lo que dice. Primera de Juan 3:5, ahí está en sus notas. Y sabéis que Él, Cristo, apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. ¿Para qué apareció? ¿Para qué vino? Para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Cristo vino a este mundo a dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20:28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Para qué vino? Para dar su vida en rescate por muchos. ¿Para qué participó de carne y sangre? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Para qué apareció? Para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Cristo se encarnó. ¿Qué frases? Véanlas bien. Si no tiene sus notas, escúchelas bien. Cristo se encarnó para propiciar y para expiar. Esto nos enseña una verdad, lo cual Cristo también enseñó en Juan 6:40, si mal no recuerdo el pasaje. Dice, yo he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Esto nos enseña que Cristo vino, se encarnó, se humanó, nació, vivió con un propósito, con una meta en su vida. Y yo le pregunto a usted, yo creo que también como parte de ser conformados a la imagen de Cristo es vivir nuestras vidas cumpliendo el propósito de Dios para nosotros. ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? ¿Por qué razón Dios te creó? Y tú y yo hemos nacido, crecido, vivido y ahora tenemos conocimientos, talentos, habilidades, oportunidades, privilegios. ¿Cuál es el propósito de Dios? El propósito de la venida de Cristo, dice ahí nuestro texto, nuestras notas, a través de la encarnación fue para que, al tomar una naturaleza como la nuestra, pudiera ofrecer su vida en sacrificio por los pecados de los hombres. Gracias a Dios por eso. La fe en la expiación supone la fe en la encarnación. La fe en la expiación supone la fe en la encarnación. En pocas palabras, si usted y yo creemos que Cristo murió por nosotros, debemos creer que Cristo se hizo hombre. ¿Quién murió en la cruz? Un Dios hombre. Bien, 1 Timoteo 3:16 nos dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. Dios dio su vida por nosotros. La encarnación continúa enfatizando este aspecto, que la encarnación, la muerte de Cristo tiene una relación vital con la encarnación. Y el último párrafo dice, la encarnación es la anticipación y la garantía de la obra de la expiación. Es la anticipación y la garantía de la obra de la expiación. Recuerde que cuando decimos expiación nos referimos a derramamiento de sangre para cubrir, ¿sí?, a la presentación de un sacrificio para expiar los pecados. Entonces, la encarnación es la anticipación. Cuando Cristo nació, es la anticipación de que un día iba a morir. Ahora, ¿recuerda usted el mensaje del ángel a los pastores? Que dice, os doy nuevas de gran gozo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, que ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Pero ese Salvador que había nacido tendría de confirmar su legado o su consumación de la salvación en la cruz. Recuerden que nos dice la Biblia en Hebreos capítulo 12 que Cristo es el autor y consumador de nuestra fe. La encarnación, el hecho de que Dios se haya hecho hombre, es ciertamente la declaración de un propósito de Dios para proveer salvación para el mundo. Y esa salvación sería provista solamente a través de la sangre expiatoria de Cristo. Gloria a su nombre. Muy bien, otro aspecto de este estudio, hermanos, de la importancia de la muerte de Cristo y hermano Álvaro, si puedes prender los aires en 22, por favor, porque está frío aquí. Disculpen, hermanos. Su prominencia en las Escrituras. En la conversación, mire, que tuvo Jesús con los discípulos en el camino a Emaús, Jesucristo declaró que Moisés y todos los profetas, es decir, todas las Escrituras, se ocuparon de su muerte. Se ocuparon de su muerte. Mire, por favor, vamos a esos pasajes en Lucas 24. Ahorita empieza a funcionar, tarda unos instantes. Lucas 24, 27 al 44. Mire lo que dice Lucas 24, 27. Cuando ellos no sabían que era Jesús, ¿verdad? Y Jesucristo les abrió las escrituras a los caminantes a Emaús. Eran sus discípulos de él que habían escuchado que las mujeres habían dicho que había resucitado, pero se fueron desalentados y regresaron a su casa en Emaús. Creemos que era una pareja. Y en Lucas 24 y versículo 27 dice así: y comenzando, bueno, fíjese lo que dice el versículo 25, 24, 25. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Dice, era necesario, era necesario. Y luego dice, versículo 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Muy bien, pero luego en el 44, dice, versículo 44, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Que no dice específicamente con respecto a su muerte, pero ellos, los profetas, hablaron de la muerte del Señor Jesucristo o del Mesías. Isaías 53 nos habla claramente de esta muerte. Ahora, mire Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 11 y 12. Primera de Pedro aquí nos confirma que el Espíritu de Cristo que estaba en los profetas hablaba. Ahí está el pasaje escrito, ¿verdad? Creo que ahí está. Dice, en de Primera de Pedro 1, 11 y 12 se deduce que el gran asunto que preocupó a los profetas del Antiguo Testamento fue la muerte de Cristo. Y ahí les puse Primera de Pedro 1, 10, 11 y 12. Ahí está en las notas. Pero si no, búsquenlo en su Biblia. Dice así. Primera de Pedro 1, 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron, dice, y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano, ¿qué cosa? Los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Así que ahí está declarado. La expiación, dice aquí, y es lo tomé de un libro, es el hilo rojo que corre a través de todas las páginas de la Biblia. Córtese la Biblia en cualquier parte y la sangre brota. Está roja con la sangre de la redención. Y en todos los libros de la Biblia podemos ver la obra de redención, ¿verdad? En algunos más claros, en otros no tan claros, pero la obra de redención. En Génesis podemos ver la obra de redención, ¿verdad? El sacrificio de Noé presentando un holocausto al Señor. Aún el sacrificio acepto de Abel, que creemos era derramamiento de sangre. El sacrificio que Dios mismo hizo en el Edén, en el huerto del Edén, para obtener las túnicas para Adán y Eva. Y así podemos hablar de la sangre o de a través de toda la Biblia. ¿Qué podemos decir del Éxodo? Ya lo dijimos en Éxodo capítulo 12. Éxodo 24 nos habla del derramamiento de sangre en un altar que hicieron. Levítico, las ofrendas. Y así, ¿no es cierto? Josué, no vemos específicamente una parte donde haya derramamiento de sangre, pero Vemos al capitán de los ejércitos de Jehová, en Jueces, presentaban también sacrificios. En Ruth es un claro ejemplo, ¿verdad? En Ruth, y bueno, un salvador, que un redentor, aunque no hay derramamiento de sangre, pero es un hombre que paga por el desvalido, por el necesitado. Y bien, y así. Además de las numerosas referencias proféticas y tipológicas acerca de la muerte de Cristo en el Antiguo Testamento, su muerte se menciona más de 175 veces en el Nuevo Testamento. El acontecimiento central de toda la historia humana es la muerte de Cristo. Todos los siglos que pasaron antes de la muerte de Cristo en el Calvario, inconscientemente le estaban esperando. Y todos los siglos que la sucedieron obtienen su verdadera interpretación a partir de allí. Creemos en la centralidad de la muerte de Cristo, de la cruz de Cristo. Todo lo que se dijo antes era para proclamar aquella muerte, y todo lo que se dice después es en base a esa muerte. También, número 5, la muerte de Cristo es el tema fundamental del Evangelio, hermanos. Es el tema fundamental del Evangelio. ¿Sí? Pablo dijo: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Entonces dice: primeramente os he enseñado que Cristo murió por nuestros pecados. Y luego dice que fue sepultado, que resucitó. Entonces, la muerte de Cristo es fundamental en el Evangelio. La historia, mensaje y predicación del Evangelio no podrían subsistir sin la historia de la muerte de Cristo como Redentor de los hombres. También, la muerte de Cristo es el gran tema en el cielo. El gran tema en el cielo. Miren qué interesante pasaje en Lucas 9:30. Cuando fue en el monte de la transfiguración y vieron Pedro, Jacobo y Juan a Elías y a Moisés ahí con Cristo. Y nos dice la Biblia de qué hablaban ellos. Lucas 9:30. Hablaban con Cristo. Lucas 9:30. Y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, y quienes aparecieron rodeados de gloria, dice, versículo 31, y hablaban, ¿de qué hablaban? De su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Es el tema en el cielo. Ahora, en Apocalipsis 5, cuando cantan los redimidos en el cielo, el cántico de los redimidos, ¿de qué se habla? Mire, por favor, en Apocalipsis 5 y versículo 9. Aquí no son los ángeles cantando, aquí son los redimidos, los creyentes. Más adelante se les unen los ángeles. ¿Sí? Pero dice en Apocalipsis capítulo 5, voy a leer el versículo 8 primero. Y cuando hubo tomado el libro, el cordero, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos. Creemos que este grupo de personajes representan los creyentes, son los creyentes en el cielo. Y cantaban, versículo 9, ¿qué cántico? Un nuevo cántico, diciendo: digno eres, al cordero le decían, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste, ahí dice, inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, con tu sangre, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Es el gran tema del cielo. Oh, porque tú, dice, tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Gracias a Dios por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Es importante la importancia de la muerte de Cristo. Muy bien. De ahí tenemos el siguiente tema, amados hermanos, la necesidad de la muerte de Cristo. La necesidad de la muerte de Cristo. Y después el alcance de la muerte de Cristo. Pero vamos a tomar un receso solo de 10 minutos, ya que empezamos un poquito tarde la clase, y vamos a regresar a este tema. Padre Celestial, te damos muchas gracias por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros hemos sido beneficiados. La sangre preciosa de Cristo ha sido aplicada a nuestro favor. Gloria a tu nombre. Qué bueno poder conocerte, Señor, y que podamos compartir con otros de que nuestro Cristo vive y que Él puede salvar. Gracias, Padre. Bendice estos tiempos, prepara nuestros corazones para la segunda clase. En Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.